Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hasta Navidades. Navidades, perdón, tiene de plazo el Ministerio para la Transición Ecológica para ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo y cambiar las normas de explotación del trasvase, o el Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá la ejecución de la sentencia. Lo ha vuelto a recordar desde Palermo el presidente regional Emiliano García Page.
Nosotros hemos presentado un documento técnico, científico, yo creo que inapelable. Y si realmente siguen mirando para otro lado o siguen ganándole tiempo al tiempo, nosotros ejerceremos acciones. Nos hemos dado de plazo precisamente de aquí a Navidades para intentar por las buenas, y si no, tendremos que acudir a la ejecución de sentencias, pero ya con exigencia de responsabilidades.
El presidente está participando en la ciudad italiana en la 16ª Asamblea Regional y Local Euromediterránea. También se ha referido a la PAC en un foro en el que se van a tomar decisiones importantes para ir toda la Europa mediterránea de la mano y defender una política agraria común justa y, por supuesto, evitar el recorte del 20% que está planteando la Unión Europea. ¿Qué tal estás? Buenos días, soy Laura Sánchez y escuchas Herrera en COPE Castilla-La Mancha. Y también nos hacemos eco de una nueva agresión a un médico. En esta ocasión ha sido un residente de 69 años de la residencia de mayores El Robledillo en Villarrobledo, quien ha agredido con un cuchillo al médico de 65 años. Ocurría sobre las 8:30 de la mañana. El facultativo ha sido trasladado en ambulancia al hospital de la localidad. Desconocemos en estos momentos el alcance de las heridas. Y viernes desapacible, con lluvias y chubascos acompañados de tormentas que serán más abundantes por la tarde. Las temperaturas se mantienen sin cambios, más o menos entre los 12 y los 16 grados en estos momentos en todas las capitales de provincia de Castilla-La Mancha. Y en un momento vamos a hablar con el anfitrión Toledo, porque acoge la Asamblea Nacional y tiene proyectos importantes que exportar, por ejemplo, gestionar la gran masa de turistas que acogen estas ciudades y que la capital regional ya está empezando a solucionar con una normativa pionera. En dos minutos vamos a hablar con el alcalde de la capital regional, con Carlos Velázquez.
COPE Toledo.
La despensa Ecofamilia.
Buenas noticias para el ahorro de las familias. Esta semana, la compra maestra en frescos, con espectaculares ofertas como chuletas de aguja de cerdo con un 17% de descuento a solo 4,99 euros kilo, y mandarina origen España con un 23% de descuento a solo 1,15 euros kilo.
Somos de aquí.
Lo que quiere un buen agricultor es sembrar la mejor semilla. Agrocaballero te ofrece las cebadas Nure, Rosella y Yurico. No temen al frío y dan muchos kilos. La rusticidad y producción del trigo Machado. La resistencia al daño por conejos de nuestro Triticale Plutón. Agricultor, siembra las mejores variedades del mercado. Las encontrarás en tu distribuidor de confianza. Todas nuestras variedades en www.agrocaballero.com. Agrocaballero, tu cosecha en buenas manos.
La salud de las personas, los animales y el medio ambiente está unida. Si una falla, todos perdemos. Los veterinarios de Toledo formamos parte de equipos multidisciplinares que trabajan cada día en clínicas, granjas y laboratorios para proteger esa salud que compartimos. Porque solo hay una salud, One Health. Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. Cuidamos lo que nos une.
Creaciones Vitol, primera fábrica en Toledo de vestuario profesional para sector industrial, sanitario, hostelería. Somos especialistas en equipo de protección laboral de primeras marcas de gafas, mascarillas, antirruidos, calzado, arneses. Creaciones Vitol, más de 25 años con la mejor relación calidad, precio, servicio. Fabricando cualquier talla que necesite. En Toledo, calle Río Marchés 17, 925-240299. comercial@creacionesvitol.com o en creacionesvitol.com.
Herrera en COPE.
Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Bueno, pues estamos haciendo este programa en directo desde el Ayuntamiento, porque además hoy Toledo, y durante todo el fin de semana, es el anfitrión de todas las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Aquí durante estos dos días se va a celebrar la Asamblea Nacional. Además, un acto importante cuando Toledo se está postulando como candidato como capital europea de la cultura para el año 2031, bueno, pues también todo un empuje. Pero aquí se van a hablar de cosas muy importantes y Toledo puede dar ejemplos también en muchos aspectos. Está con nosotros, por supuesto, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantados de recibiros aquí en el Ayuntamiento.
Bueno, imagino que feliz también, ¿no?, de que Toledo acoja esta Asamblea Nacional de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ¿no?
Sí, es importante, porque además llevaba sin celebrarse desde el año 2014 una Asamblea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad aquí en la ciudad. Y además lo hacemos teniendo en cuenta que el año que viene, el año próximo, pero casi comenzamos este año, porque fue el día 26 del año 1986, cuando Toledo fue, el 26 de noviembre, cuando Toledo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es decir, que el año que viene, el 26 de noviembre, que además es fiesta local, pues celebramos ese 40 aniversario. Damos el pistoletazo de salida a ese programa de actividades que vamos a realizar a lo largo de todo el año 2026 con la celebración de esta Asamblea de todas las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España aquí en Toledo, como digo, después de 11 años.
Decía yo que Toledo es pionero en muchos aspectos y, bueno, otras ciudades patrimonio de la humanidad también se pueden fijar en temas como ser pioneros para ordenar un poco lo que es el turismo con esa ordenanza que se acaba de publicar. ¿Cómo se puede vender lo que Toledo ha hecho al resto de las ciudades patrimonio de la humanidad? ¿Qué es lo más importante de esta ordenanza?
Así es. Fundamentalmente ha sido un ejercicio de participación. Hay que recordar que han sido 256 las propuestas presentadas para realizar una ordenanza que en estos momentos es pionera en toda España, que evidentemente está a disposición del resto de ciudades Patrimonio de la Humanidad, y hacer compatible el turista que con una experiencia de calidad y de excelencia con la vida normal, habitual y también de calidad de los vecinos. Para ello, nosotros con esta ordenanza, pues por primera vez, pues se limitan unos ejes turísticos para los grupos de determinados números de personas y también se prohíben los megáfonos porque era algo que preocupaba mucho a los vecinos, especialmente a determinadas horas del día o de la noche. Y bueno, algo no deberemos estar haciendo mal del todo, porque las cifras avalan que las políticas que estamos llevando a cabo en el Ayuntamiento para conseguir un casco vivo, pues están siendo positivas. 276 vecinos más en el casco histórico desde el 1 de enero de este año hasta el otro día, que lo miramos para el debate del estado del municipio. Pero no somos autocomplacientes. Hay que seguir trabajando, evidentemente, de la mano de los vecinos, de los agentes del sector, de la hostelería, del turismo, que inviertan en nuestra ciudad, que gasten mucho aquí en nuestra ciudad y que el vecino pueda vivir su vida tranquilamente como un barrio más.
Pionero también, imagino que eso también se lo tendrán que decir al resto de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. El hecho de crear esas comunidades energéticas está prohibido, evidentemente, poner esas placas fotovoltaicas en lo que son los edificios del propio casco, pero ustedes ya dieron la solución. Yo no sé si les han preguntado por ahí otras ciudades Patrimonio de la Humanidad cómo lo han hecho.
Sí, por supuesto. Otras ciudades Patrimonio de la Humanidad y ciudades que no son patrimonio también es un verdadero ejemplo. En estos momentos hay más de 60 personas y empresas y conventos que se han adherido a la primera comunidad energética. Ya se está generando energía limpia, ya están reduciendo su factura energética y hay más de 100 en lista de espera para incorporarse a este proyecto, ¿no?
Bueno, y una pregunta importante. Parece ser que se despejan todas las dudas y que finalmente se va a desechar esa alternativa de Toledo Central con la creación de ese viaducto para que pasara el AVE y que, por supuesto, bueno, pues podría poner en peligro a la ciudad de Toledo como patrimonio de la humanidad. Al final, ¿satisfecho? Porque parece ser que se va a desechar esta alternativa.
Era una alternativa que planteaba muchos problemas, exactamente igual que Toledo Exterior, y una alternativa que no era realista, no era viable. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento y gracias a un proceso de participación importantísimo, más de 100 encuentros, planteamos la propuesta Toledo AVE, que despejaba cualquier tipo de problema, no solamente el riesgo de la pérdida de la declaración de Patrimonio de la Humanidad por el impacto visual de las propuestas del Ministerio, sino sobre todo, y además aportando unos suelos municipales que ya están consolidados, ya es terreno urbano del Ayuntamiento, despejamos cualquier tipo de problema o cuestión que afectara al medio ambiente, a la inundabilidad o a cuestiones arqueológicas. Por lo tanto, Toledo AVE es una propuesta fruto de la participación ciudadana, fruto de lo que quieren los usuarios presentes y futuros y fruto de lo que necesita una ciudad como es Toledo. Una estación con dos terminales, estación principal en Santa Aurora con andén pasante a apeadero en frente del Luz del Tajo, en terrenos municipales, donde en estos momentos se encuentran los almacenes municipales, los talleres municipales, y una conexión interna en esta, entre las dos infraestructuras dentro de la misma.